tendiendo a justificar lo injustificable a través de esas escenas, y sin embargo los testimonios reflejan que ni siquiera en eso hablan con la verdad. Es decir, las detenciones no son para castigar lo que ellos consideran actos ilegales, sino que en realidad las detenciones claramente ahora, en 2004, e históricamente, los golpes, la tortura, ha sido en contra de quienes están manifestándose e incluso de quienes pasan por ahí. El mensaje que nos están mandando es muy claro y es muy grave, por supuesto, en un Estado que se precia de ser democrático. Vamos a pasar, antes de una ronda de preguntas o de comentarios, con la última intervención. Vamos a escuchar a la compañera Alejandra Guillén. Ella también es estudiante de la Universidad de Guadalajara, es periodista independiente y, bueno, nos va a compartir también su perspectiva sobre esto que está sucediendo. Adelante, Ale, muchas gracias.
Muchas gracias, buenas noches a todos. Bueno, me tocó ya al final como empiezo enojada después de volver a escuchar los testimonios y obviamente este video, ¿no? Que evidentemente la intención y la orden es atacar, y bueno, son las estrategias contra insurgentes y la manera en que digamos, ha actuado la policía desde los años 70, por lo menos, ¿no? Que sabemos que existen este tipo de estrategias y que, bueno, no olvidemos que gran parte de las policías, al menos de Jalisco, han sido entrenadas así, tal cual, digamos, no es algo oculto, ¿no? Si se pregunta por transparencia, al menos desde Emilio y seguramente desde antes, los entrenamientos se fueron especializando en contrainsurgencia y en combate al narcotráfico, que, bueno, siempre no está de más decirlo, todos sabemos que esto no es un combate al narcotráfico y que parece más bien una lucha por el negocio, y que también este supuesto combate pues se ha utilizado también como parte de una estrategia contrainsurgente que ha funcionado, ¿no? Bueno, ese es como otro tema, pero evidentemente hay todavía muchos elementos que necesitamos analizar, porque necesitamos todavía sistematizar cómo fue realmente todo ese operativo y qué es lo que estábamos viendo especialmente el sábado, que me parece que es ahí como la parte novedosa y que nos aterró y que nos quedamos realmente sin palabras para poder nombrar, ¿no? Nos tardamos como en las primeras comentarios eran los están deteniendo, los están levantando, todavía en los medios de compañeros, digamos, aliados o nosotros mismos decimos como levantones, a pesar de que es un término que más bien utiliza el narco, ¿no? Recordemos las primeras mantas que pusieron pues los grupos criminales, las empresas criminales, porque son empresas transnacionales que no podrían tener ningún negocio ni existir si no hubiera alianzas gubernamentales, por supuesto. Ellos, cuando dejaban cuerpos de gente que previamente habían desaparecido, pues sus mantas decían siempre levantones, ¿no? Entonces, me parece que sí estamos como entre, pues, más allá de cómo lo nombramos, ante acciones que pues rayan en un proyecto claramente que va hacia el fascismo y que tendríamos que estar como revisando cuidadosamente y que no necesariamente afecta políticamente al Faro, ¿no? Porque él evidentemente está buscando beneficios políticos electorales. Y regreso al origen, pues, de la manifestación del viernes, que es por el asesinato de Giovanni, ¿no?, a manos de la policía, porque desde que efectivamente sabíamos que se les estaba dando atribuciones a los policías para detener a personas por no usar el cubrebocas, era como obvio que iban a ocurrir desgracias, que se iba a prestar para la extorsión y que podía desencadenar en algo así, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, digamos, no tenemos, ya sabemos cómo actúan las policías, y si tú les das un pretexto para que yo puedo decir como policía que te detengo porque no traes cubrebocas y entonces, y en realidad puedo aprovechar y te extorsiono, ¿no? O te, no sé, o me caes mal, o la razón que sea, porque no sabemos, porque hubo un montón de irregularidades, al menos de las que se hicieron públicas, y faltan un montón de las que todavía no sabemos qué ocurrió en este tiempo que la policía estuvo operando de esta manera. Lo que decían era, pues, que la gente se ponía violenta, ¿no? Entonces, digamos, un pretexto perfecto para operar, pues, con absoluta libertad para hacer lo que quisieran contra quien quisiera, ¿no? En el sentido de, pues, yo te puedo detener porque quiero, ¿no? En algo que evidentemente... pues no hay ningún reglamento ni nada, por eso los tenían que detener con el argumento de que se ponían violentos, ¿no? Y que agredían a la autoridad, y que luego Alfaro trató de decir que no había sido así, que no lo habían detenido. O sea, quería deslindar el tema del cubrebocas para que no se le vinculara. Evidentemente, él no es responsable del policía que digamos, ejecuta extrajudicialmente, o los policías, porque se ve que es toda una corporación que además tiene antecedentes terroríficos. Digo, para los que no sean de aquí, les comento que en 2012 tuvimos un hecho también espeluznante, que, digamos, había disputas entre las empresas criminales, o ese es el discurso oficial, no sabíamos realmente qué pasaba. Desaparecieron a jóvenes de la región, digamos, de los alrededores de Chapala y, bueno, de pueblos, digamos, aledaños a la ciudad, a la zona metropolitana de Guadalajara. Los desaparecieron así, al azar, los que iban pasando, los asesinaron brutalmente, o sea, digamos, con tortura, y el carro, uno de los carros apareció en Ixtlahuacán de los Membrillos, ¿no? En este municipio. Es decir, son lugares donde hay antecedentes de desaparición y que siguen operando impunemente, ¿no? Y bueno, y hay otros casos de desaparición. Entonces, el viernes lo que vemos, pues evidentemente nos recordó a la represión del 28 de mayo de 2004. Yo no estuve físicamente el sábado, fui solamente el viernes porque iba con mi bebé y estaba esperando a mi compañero que es periodista, y ya estábamos teniendo reportes de muchos colegas que estaban, bueno, al menos de un fotógrafo que había sido agredido, y estaba, digamos, como en los alrededores viendo qué pasaba. Y la sensación que nos da, bueno, al menos que yo tenía en ese momento, porque veía pasar a muchísimas patrullas, es que estaba ocurriendo una represión similar a la del 28 de mayo de 2004, ¿no? Que, digamos, tiene diferencias muy claras y dolorosas también, porque las consignas de 2004 eran por un mundo mejor, ¿no? Se buscaba no a la globalización, queremos un mundo mejor, ¿no? Al capitalismo, ¿no? Había un horizonte de esperanza, ¿no? Las consignas de estos días y de estos años, pues ahora son por la vida, ¿no? No queremos, es más, ya ni siquiera no nos maten, ¿no? Es no nos desaparezcan, por todo lo que esto implica para la familia y cómo este dolor es continuado. Entonces, no solo, o sea, digamos, también hay diferencias en cuanto a lo que nos están, a donde nos están llevando, ¿no? A que no pensemos y que no tengamos capacidad de pensar en otras posibilidades de vivir. Y, digamos, para esto funciona la violencia, ¿no? Y más allá de lo que ocurrió, pues también es una estrategia de contrainsurgencia lo que vivimos estos días para callar toda movilización y que no haya quien proteste en este estado. No es la primera vez, ya hay antecedentes desde que él era al menos alcalde, que siempre ha atacado a todos los colectivos de defensa territorial y especialmente a los que se interponen en sus negocios inmobiliarios, ¿no? Porque es un muy buen aliado de los negocios inmobiliarios capitalistas que deciden en esta ciudad. Y lo que sucede el sábado me parece que es ahí donde, bueno, obviamente había la indignación de lo que había sucedido el viernes. No olvidemos, tal vez los que somos de aquí lo sabemos, pero el fiscal Gerardo Octavio, él estaba encargado de la Procuraduría en 2004. Entonces, ese antecedente pues nos hace ver que había toda una estrategia de acercar a los chavos, de detenerlos en los alrededores, porque en 2004 pues los detuvieron como en razias, ¿no? La experiencia también, digamos, de quienes resisten, de también las redes sociales, de que hubo muchísimos compañeros y compañeras, no, de medios y ciudadanos, personas comunes que estaban manifestándose, eso permitió como dar seguimiento para preguntarse dónde estaban los jóvenes, ¿no? Porque obviamente ahora cada detención nos hace preguntarnos y tener temor de que nos desaparezcan. Y lo del sábado, pues, bueno, ya lo han dicho, yo creo que el sentido común de todos nos hace ver que no fue una estrategia, digamos, de que unos policías se salieron de Huacal, ¿no? Y vuelvo al tema de qué es esto, ¿no? O sea, cuando se llevan a los jóvenes, porque todo el mundo empezó a llamarnos, ¿no? O sea, sí logró inhibir esa manifestación porque iba a ser grande. O sea, yo empecé y todos empezamos a recibir llamadas y ver en tweets de me regreso porque se están llevando, ¿no? Levantando, ¿no? Esa era la palabra que usábamos en ese momento. Se están llevando a todos y las fotos que empezaron a circular, pues era como, bueno, ¿ante quién estoy, no? Y entonces lo que podemos ver por los testimonios, por lo que se ha estado circulando, es que son sujetos que se han ido especializando en esta técnica de desaparecer personas, ¿no? O sea, jurídicamente se está planteando y me parece muy correcto, ¿no? Como que cumple, ¿no? Con una desaparición forzada, pero creo que debemos de pensar más allá de qué es eso que vimos, ¿no? De ese dispositivo desaparecedor que está instalado en las fiscalías, o sea, están entrenados para torturar, para decir, para aterrar a las personas, saben cómo trepar a las personas, perfectamente, o sea, es que todo su manera de vestir, de actuar es, pues, como cualquier criminal, ¿no? Y entonces nos encontramos más bien ante desapariciones, ¿no? No solo estas, sino como lo que vivimos ahora, que están mucho más, o sea, que se han ido especializando, ¿no? No es solo cuando hablamos de criminales que se llevan a, bueno, del narco, que es lo que se piensa, ¿no? Que se llevan y desaparecen a las personas. Más bien siempre hay o presencia del Estado, porque tenemos muchísimos casos documentados de policías que detienen personas para entregarlas al crimen organizado. Por ejemplo, la que a mí me parece más brutal y de la cual no tenemos verdad, bueno, de los años recientes, en los límites con Michoacán, en el año, creo que fue 2013, se encontró una fosa en el municipio La Barca, una fosa con 75 cuerpos, ¿no? ¿Quiénes eran esas personas? Es fecha que no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que la policía del municipio aledaño detenía a cualquier persona que se veía como de otro, bueno, sospechosa, ¿no? El delito de, con que te veas sospechoso, los detenían y los entregaban al grupo criminal que se encargaba de ejecutar, ¿no? Entonces, toda esa policía fue detenida y demás. Y, bueno, hoy el periódico El Informador sacó otra nota donde retoman, ¿no?, las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre desapariciones forzadas, donde se ha documentado la participación de las policías. Entonces, en ocasiones participan, ¿no? En ocasiones simplemente hay omisión en la búsqueda o simplemente son ellos los desaparecedores. Entonces, más bien nos enfrentamos como a una súper especialización donde todos los sujetos están entrenados para cometer esta práctica, ¿no? Y, por último, por el tiempo, creo que todavía hay que pensar sobre esto, hay que revisar cuidadosamente qué fue lo que se desplegó, porque no solo es el asunto de la represión física, ¿no? Y el terror, el estado de terror que están queriendo instalar, digamos, escalar como si no fuera suficiente, porque no habíamos visto que impidiera que una manifestación se realizara, ¿no? Aunque no lo lograron del todo, y eso es magnífico. Pero también todo este dispositivo en redes de sus empresas a las que les inyectan millones de pesos para que posicionen un discurso de que los revoltosos merecen desaparecer y merecen toda esta violencia. Y aquí conecto con que podría ser o podría pensarse desde ciertos círculos que esto está afectando al Faro. Pero yo digo que hay que ser cuidadosos porque al menos lo que yo he estado revisando de los discursos de este grupo Frena, que es, digamos, anti-AMLO y anticomunismo, lo que él dice el viernes de que es gente de AMLO que viene a desestabilizar el Estado, y bueno, ya saben, el sábado después fue que era el narco, pero enganchó súper bien en estos sectores que legitiman, porque sus comunicados de estos días han sido cárcel a vándalos, no queremos, o comentarios, pues, de estos círculos, es mejor la represión y el orden que el comunismo, y entonces dices, a ver, aquí hay un, bueno, y lo que ya sabemos, que él está pensando en ser presidenciable, y entonces está pensando en un sector de la población que todos estos años y todo este tiempo y desde los 70 legitima la narrativa de desaparecer y la práctica también, ¿no? Creo que se me acabó el tiempo, pero lo dejo ahí como algo a atender, ¿no? Que también hay una parte de la sociedad que legitima lo que ocurrió este fin de semana.
Muchas gracias, Ale, por compartir este análisis, este balance sobre la situación de un Estado represivo tanto en Jalisco, pero también en el resto del país. También es muy importante destacar, observar cómo el origen que convoca estas movilizaciones tiene que ver en sí mismo con la brutalidad policíaca, no solo en Jalisco, sino además en un contexto de movilizaciones contra la brutalidad policíaca a nivel internacional, en particular en Estados Unidos, una policía que se ensaña contra un albañil por el hecho de que supuestamente no trae un cubrebocas, en un estado que además ha fracasado absolutamente en el manejo de una situación de emergencia sanitaria como la que está viviendo este país, una dinámica en donde nos responsabilizan de manera particular a los ciudadanos por el desmantelamiento de tantos años, por ese desmantelamiento contra el que protestaban en 2004 también quienes fueron reprimidos, del sistema de salud y en general de toda la estructura de salud pública.